El programa que usted escuchará a continuación fue calificado como desprolijo, inapropiado, obsceno, desordenado, caótico, inconsciente, distorsionado, sucio, ilógico, desagradable, inadecuado, desalineado, incorrecto, grosero. Pero así es como nos gusta. La Resistencia existe. Transmitiendo desde un punto indeterminado del espacio, esto es una alerta de inicio. Somos lo que elegimos ser. Esto es el caso de que el mundo se desintegre.
Ándale, 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 ándale. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la bimilésima, septuagésima, septuagésima octava emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanohablantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagarteja.
Hola, amigos de Halloween.
¡Feliz noche de brujas! El pirata del barco fantasma y el conde Lagartija los saludan.
Sí, ¿cómo están?
Sí, bien, en líneas generales. Hola, en amigos. New York y en... sí, hola, amigos. En York, Nueva York, en Nueva Jersey, del Nabo Sandy.
Halloween de carajo,
sí, cientos de damnificados, inundaciones, vientos de 130 kilómetros la hora, más de una treintena de víctimas fatales, millones de personas sin luz eléctrica, en Long Island, en el Queen, la zona portuaria de New Jersey, todos jodidos. Perdiendo fuerza en Pensilvania. Uno de los más... catastróficos efectos climatológicos que ha sufrido Gabacho muchísimo tiempo. Aprovechamos para saludar en este Halloween, noche de brujas, a Marco, a Clau, al Kefas, a la Moro Peruana, al Super Cabrón, a la Blanquis, a Penrel de Pectagama, al Tío Grench, al Chepitillo, a la familia de Palomita Forty, a todos los que están agachados y cubiertos. Damas y caballeros.
Espero que les haya gustado el especial a todos. Sí. El que no escuchó el especial es un pendejo. Está en otro archivo. Entre, descárguelo o llame a su radio amiga y diga por qué, qué pasó, cómo pasó. Cuando pasan el especial.
Y puede marcar y decir, como es habitual, nos han cagado olímpicamente.
Es verdad, también,
y ustedes le dirán, no, aquí no se caga nadie. Sí. Aquí está, y así como ya explicó el conde Lagarchu. Damas y caballeros, presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos llevamos con fin de espacio cósmico, es el capitán 666 Vinilo.
Costa Capi.
Bien, ¿no?
Perfecto.
Así nos gusta, con una calabaza en la mano.
Sí.
Damas y caballeros. ¿Es
porque no hay energía o...?
Igualmente siempre hay que tener a mano una vela, ¿no?
Sí que sí.
Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la muda Catrina.
Sí que sí, mamacita.
Qué guapa. Una de las Catrinas más bellas que he visto. Una, dije, no la más bella.
Sí.
No, aprovechamos para saludar a todas las damas mexicanas que se vestirán de Catrinas. Sí, muy danzarina, una Catrina danzarina.
Sí,
muy bien. Damas y caballeros, presentamos ahora a Eche Uomo, el hombre mico.
¡Ah, nomás guay!
¿No era el hombre lobo? Digo.
Ah, no, pero este año es el hombre mico.
No, me dice que no está disfrazado.
Ah, no está disfrazado.
Bueno, claro, no tuvo tiempo.
Le quedó igual.
Igualmente, ya sabe, noche de brujas, esto es Halloween. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta.
Desde Veracruz, México, llega el hombre que trabaja una vez al año para en caso de que el mundo se desintegre, y esa vez al año es justamente llegar con un cuento de Halloween o del Día de los Muertos. Él es el señor Eddie.
Ah, ¿cómo estás, señor?
Bien. Hermanos desintegrados, pirata de ultratumba, lagarto mutante, muda y orona, capitán de los infiernos y mico pendejo, aquí se reporta el señor Eric. Bien, agradeciéndoles que en estas fechas tengan un espacio en la nave para contar estas historias que son inexplicables, sobrenaturales y que comparto con ustedes, mis hermanos desintegrados, hago aquí mi juramento: lo que les cuento es para ustedes, lo que les cuento es verdad, porque lo vivo y lo he vivido, y lo que me cuentan otros, lo certifico al mirar en sus ojos y saber de su experiencia. Mi madre y mi padre se casaron y habitaron lo que hoy es nuestra casa. En aquellas fechas eran una de las pocas de aquella calle y con la oscuridad de la noche solo una pequeña lámpara alumbraba el paso. Fue que nació mi hermano, el mayor de todos. Mis padres me cuentan que desde la primera noche que durmieron en esa casa, las pesadillas eran horribles y el bebé, mi hermano, lloraba inconsolablemente en las madrugadas. Pero al querer despertarse y levantarse para atender al bebé, mis padres sentían una pesadez y un sueño profundo que no les dejaba despertar y consolar al niño.
Es una así, excusa eso, los padres a veces...
No, uno lo puede, a lo mejor, ¿a qué huevón? Los padres dicen, no,
presión extraña,
seguiré durmiendo, pero las cosas estaban dadas así. Sí, así sacudieron varias noches. Mis abuelas, al escuchar eso, les dijeron a mis padres que eso pasaba porque así las brujas se llevan a los niños y se querían llevar a mi hermano. Por eso lloraba, por eso la pesadez de mis padres para ir a socorrerlo. Esta historia es común escucharla en los pueblos, realmente no sorprende. Se dice también que las brujas se transforman en forma de bolas de fuego, bolas de lumbre, y sobrevuelan por las noches. Mis abuelas y la gente mayor recomendaron a mis padres que para que no ya no sucedieran esas noches horrendas, colocar lo siguiente.
Sí.
Rociar agua bendita en la casa, colocar debajo de las almohadas unas tijeras abiertas antes de dormir, colocar cruces de palma en las puertas de la casa y depositar semillas de mostaza en el techo de la casa, colocándolas en las esquinas de la construcción. Eso protege la casa contra todo lo maligno. Mis padres hicieron caso de las recomendaciones y así sucedió. Efectivamente, esas noches de pesadilla desaparecieron por completo. Cuando nacimos los demás hermanos, se volvió a repetir el rito indicado por mis abuelas y nunca volvió a pasar aquella horrible experiencia.
Chido,
30 años después,
no más cual.
Volvió a la casa una bebé. Ella es mi hija Victoria Camila. Sin pensarlo dos veces, mis padres me dieron las mismas indicaciones que le habían dado los padres de mis padres y los padres de los padres de mis padres de mis padres. Les, bueno, las realicé al pie de la letra. No les voy a mentir, Aqua y yo no hemos pasado por esa misma experiencia, pero... Unos días antes de que naciera mi hija empezaron a suceder cosas muy extrañas. Un día mi madre me gritó: ¡Edric! ¡Edric, ven! ¡Córrele! Yo todavía tardé en ir hasta donde mi madre estaba parada junto a la escalera de mi casa y ella me dijo: ¡Ya lo viste! ¡Ya no viste! Había una neblina aquí dentro y se desapareció. Eso fue en pleno día, pero mi madre y yo pensamos en respuestas lógicas. Solo unos días después de eso, mi sobrinito, Aqua embarazada, y yo veíamos una película. Aqua se levantó a preparar palomitas y miré en el pasillo una sombra que se acercaba a nosotros. Yo pensé que era Aqua que regresaba con las palomitas.
Póngale.
Se acercó lentamente y al tener que aparecer ante nosotros, la persona que venía a esta sombra desapareció. Mi sobrinito y yo la vimos claramente. Esa sombra dibujaba la silueta de una persona claramente. Era la sombra de una mujer. Solo unos días después, mientras Aqua, mi madre y yo hacíamos oración en una habitación, se manifestó la neblina que días antes había descrito mi madre. El cuarto se llenó de esa neblina, pero les confieso que no nos dio un sentimiento de temor, sino todo lo contrario. Fue gratificante y sentimos una paz conjunta. Después de terminar de orar, esa niebla se desvaneció, replegándose al centro de la habitación y se esfumó. Fue que nació mi hija y no pasó nada.
¡Ah, qué chido, güey!
Pero...
Sí, pero siempre hay pero.
Meses después empezamos los preparativos del bautizo de la nena. Y esos días volvimos a experimentar algunos fenómenos. Estando solo con mi hija, ella dormía y observé cómo una silueta se acercó al borde de la cama. Yo me apresuré a abrazar a mi hija y la silueta estuvo ahí por un momento, como mirándonos. Sentí su presencia y su mirar. Y solo un momento después desapareció. En esos días dormíamos Aqua, la bebé y yo, y en la madrugada, y nos despertó abruptamente.
Sí, que sí.
Sí, un sonido de dentro de la habitación. Fue como un estornudo.
Ah, pero enfático.
Sí, o como cuando alguien hace... En el sentido de guarda silencio. Fue un sonido fuerte. De inmediato me levanté para ver si afuera había algo, pero no hubo respuesta lógica a eso. Desde que bautizamos a Victoria Camila no ha pasado más nada.
Ah, no pasó más nada.
Solo que hace unos días volví a ver esa neblina, platicando la experiencia con el Daoscuro de Jalapa, quien también es un amante de lo sobrenatural y lo paranormal. Él me dijo que me causó sorpresa. Él me dijo, tal vez es el espíritu de una madre que al saber de una bebé se manifiesta. Yo me sorprendí, pues justamente cerca de mi casa una vecina que es partera y bueno, y alguna vez se supo de algún fallido nacimiento y deceso de aquella mujer que murió de un infarto tras dar a luz y ser madre. No sé, tal vez, solo tal vez, sea esta la respuesta a todo.
A todo.
Pero...
¡Pero puta madre!
Pero me despido, amigo.
Ah, está bien, sí.
Me despido enviándoles besos y abrazos desde Perote, Veracruz. Camila, agua y yo, el señor Edri. Pero...
¿Pero qué?
No, pero pido disculpas por lo extenso retraso. Y siempre agradeciéndoles infinitamente el espacio en esta fecha tan especial.
Pero... No, no hay más peros.
No, no hay más peros.
Ah, chido.
Lo que hay es un pipe epiléptico.
¡Ay, no mames, güey!
Desde la oficina de los 300 arquizombis arquitecto de Guadalajara, paso por aquí económico y audaz para contarles a propósito de las carreras de putitos.
De putitos zombies.
Sí. Porque el domingo 4 de noviembre, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, estaremos corriendo ya al triple 17. El Jane Cosmos y su servilleta, el pipe epiléptico, nuestra primera maratón.
Maratón. Sí que sí. Cosas de zombies.
Y independientemente del tiempo que hagamos, nos damos con no llegar arrastrándonos.
Sí, sí.
claro, por el zombie se va arrastrando a medida que llega. Por cierto, una solicitud a la banda Tapatía. Si tienen silla de ruedas, se las agradecerá porque que nos esperen en la meta.
No se tiene fe.
Tenemos fe hasta la meta. Luego, si pueden acercarnos a nuestros hogares, les agradeceríamos mucho. Un abrazo para todos y feliz noche de brujas. El pipe epiléptico y la banda Tapatía.
Yo soy vidente porque acierto el futuro. No es vidente eso. Es precognitiva. Conocimiento previo de un hecho futuro. Vidente es el que ve más allá del mundo de la primera octava de color.
O el que tiene dos dientes.
Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juego, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde Minnesota llega el Chepillo.
Está Chepillo.
Todos los hechos narrados a continuación son reales. Todavía golpeado por la crisis económica, salí a caminar con mi fiel mascota Luna. La mañana fría, típica de Minnesota, y el camino niebloso le daban a mi caminata un ambiente tenebroso. Por mi mente pasaban preguntas como si sería cierto lo del cuento del hombre peludo de Vergas que salió por la TV Nacional. Y da miedo. Los espantos enanos del bosque existían, como afirmaban los nativos. La leyenda de mi abuelita pudiera más en mi mente cuando, saliendo de la niebla, vi aquel monstruo negro con cadenas en el cuello.
¡Chica la madre!
¡Ya me llevó el cadejos! Sin embargo, con gran valor seguí mirando. Una mano huesuda sostenía aquel animalejo. Oí una voz. ¡What nice puppy! Cuando Luna atacó y la fiera pelea comenzó entre los dos canes. Me costó mucho detener a Luna. Los otros eran mi vecina con su perro de 500 libras. ¡Qué susto! Luna y yo continuamos nuestro paseo.
¡Qué susto!
Un poco más sobresaltados.
No mames con la vecina.
Y atentos. Sí.
La vio, güey. La vio.
Impresionante. No. Los árboles se veían como figuras deformes y las piedras a los lados tenían nombres escritos. ¡Eran lápidas! Luna se detuvo en seco y empezó a ladrarle al aire. Echó para atrás, como si alguien la estuviera molestando. Pero adelante nuestro no había nadie. Le dije, Luna, Deja que los muertos descansen en paz. Ella asintió y terminamos nuestro paseo. A pesar de que vivimos en una casita de cartón, este es el vecindario más tranquilo de todos, porque todos nuestros vecinos están muertos. Desde Anoka, la capital mundial de Halloween, se despide el Chepillo de Minnesota.
Adiós, Chepillo.
Adiós. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy el Paco Ricard de Coatzacoalcos, Veracruz, México.
¿Cómo está, Paco?
Ay, cabrones, hoy vengo para platicarles una situación que me acaba de suceder y ante la cual tuve que tomar medidas de manera inmediata antes de cometer un error del cual seguramente me arrepentiría el resto de mi vida. Como les comenté, estoy trabajando en un centro de atención al cliente de Use a Sales.
Sí, que sí, es de terror. Ya,
usted de terror, sí, ya lo contó. Sí, sí. Bueno, y hace poco me dieron el puesto de subgerente y ya se los conté. Sí, sí, ya lo contó, lo contó. Sí, sí, sí. Bueno, bueno, no era para ponerlos al tanto. Ahí tengo a mi cargo junto con mi jefe, 8 personas, 5 damitas, 3 cabrones, una de esas chavas. En cuestión, era la cajera. Y digo, era. Porque me tuve que deshacer de ella.
¡No mames, guay!
Sí, cabrones, la maté. No, no es cierto. En realidad, ella quería la matara, pero de otra manera. Todo esto sucedió el día lunes, que llegó su esposo y me dijo: oye, cabrón, quiero hablar contigo. ¿Qué te traes con mi vieja?
No mames.
Yo estaba ocupadísimo resolviendo asuntos pendientes y le dije: soy el subgerente, lo que me traiga con tu vieja es asunto mío y de ella. Bueno, la historia es larga, amigos, así que aquí va fácilmente resumida. Me llevo muy bien con todos los compañeros y compañeras de trabajo, pero en realidad no necesito otro mineral, ya que la señorita Rickard satisface plenamente mis necesidades y no tiraría la mierda a mi trabajo por una calentura. Acepto que la chica está mamacita que merezco, pero es casada, al igual que yo, y eso significa amistad, y solo amistad. Puterías no proceden, al menos no para mí. Sin embargo, resulta que la chica
no,
en cuestión publicaba en su Facebook que estaba enamorada de un imposible y mamadas por el estilo. Y hasta fotos mías tenía en su cel. Yo no uso el Facebook, ya que me da hueva. Pero este pedo llegó al esposo, al cual se paró frente a mí y bueno, me la hizo de pedo. Les cuento el desmadre de otro en otros mensajes. Putos, todos, un abrazo, cabrones. Quiero un encendedor, dice el Paco Ricard. Que recordemos aquella historia de terror donde se quedó sí, afuera de la casa con un cigarro y sin poder encenderlo. Hola, ¿cómo están? Soy Mia Sara de Long Island.
¿Cómo está, Sara?
New York, United States. Es para contarles algo que me contó mi abuelo, que, bueno, cuando era joven en aquellos tiempos no se usaban las funerarias, así que cada vez que moría una persona lo velaban en sus propias casas. Después, en el entierro, eran 9 días en los que una persona rezaba con la familia todas las noches, mientras los otros, 9 días de velatorio. Y hemos explicado alguna vez la razón de por qué tantos días y también hemos explicado por qué algunos velatorios se terminaban transformando, entre comillas, en fiestas donde había que servir comidas y distintos tipos de cuestiones para todos los que iban llegando. Todas las familias mientras rezaban en las noches, mientras los otros se quedaban en el patio comiendo, tomando café y haciendo cuentos. El muerto se bañaba, se perfumaba, le ponían su mejor ropa y su ataúd, y la tapa se colocaba en una esquina, y al muerto se le ponían 4 velas, 2 de cada lado de la cabeza y 2 en los pies. El lío fue que murió un señor y cuando todos lo supieron, rápidamente se llenó la casa de personas, pero la casa era muy pequeña, así que todos dejaron al muerto solo y se fueron para el patio a pasar unos minutos y luego empezaron a ver que salía humo por las ventanas y las puertas. Todos corrieron a la casa y encontraron al muerto en llamas. Le cayó una vela encima. Todos corrieron por agua, pero el hombre quedó rete chamuscado, así que comenzaron a decir que tal vez no era buena persona, que se fue ardiendo, así todos se calmaron.
Buscando excusas como buscan los gobiernos cuando cometen un error.
Toda clase de cuentos inventaron alrededor del pobre difunto, dice Mia Sara de Long Island, New York. Hola, ¿cómo están? Soy el Da Oscuro desde un punto más alto de Jalapa, Veracruz.
¿Cómo está, Da Oscuro?
Con Halloween aquí, me parece propicio que conozcan la historia que se volvió leyenda sobre la maldición de Jalapa.
Chale.
Todo comenzó en los años en que Jalapa no era más que un pueblo rústico de paso, donde la calle principal sí pasaba una carretera de caballos, una carreta, digo, de caballos. Cada hora era el equivalente al tráfico pesado. En las orillas del pueblo existía una finca donde en una milpa yacían unas singulares piedras grises, las cuales desentonaban completamente con la milpa, ya que estas se encontraban sobre de la planta y más no en el suelo. La dueña de la finca y de la casa junto a esta siempre sintió un miedo incontrolable cuando se acercaba a la milpa de las piedras. Los vecinos siempre contaban historias de sombras monstruosas, sonidos estridentes y una sensación de frío sepulcral durante las noches. Bueno, cansado de esto, el dueño de la propiedad, quien su nombre se ha perdido en los anales del tiempo, acudió al párroco de la catedral de Jalapa, la cual aún estaba en construcción. Al asistir al religioso al lugar, bendijo la casa por fuera y por dentro, tirando agua bendita por todo el lugar. Al llegar a la milpa, la cuchara que usaba para esparcir el agua bendita se rompió, así como un manto de nubes negras oscurecieron el cielo. El padre, rezando, esparció el agua con sus propios dedos sobre las piedras de la milpa. Cuando hizo esto, el chillido desgarrador provino de ellas, como una mujer siendo quemada viva. De las piedras, un manto oscuro se erigió frente a ellos, una criatura peluda con ojos rojos inyectados en sangre como forma, y con la misma chillona y estruendosa voz exclamó a los cuatro vientos: ¡Jalapa morirá por agua!
Jalapa morirá por agua.
Eso dijo. Las piedras de la milpa desaparecieron igual que la criatura. El párroco abandonó el pueblo la mañana siguiente y el dueño del terreno lo vendió. Sí, por unos pocos pesos. Jalapa significa lago de arena. El agua está presente en el escudo de la ciudad y cuerpos de agua son partes integrales de la ciudad. Algunos cuentan que esto es para recordar a todos cerca de esta maldición o profecía, ya que los lagos de Jalapa fueron construidos en su mayoría por los habitantes de esta ciudad. Visiten Jalapa, solo asegúrense de que no sea durante la temporada de lluvias. Lluvias que uno nunca sabe, ¿verdad?
Y no,
no. Un saludo para todos. Hola, ¿cómo están? Soy Nichan.
¿Cómo estás, Nichan?
Desde Chetumal.
Desde
Playa del Carmen. No, estoy aquí en Cancún, Quintana Roo.
Sí,
¿cómo están? Tengo ganas de decirle a alguna Marta: oye, ¿y cuándo das a luz? ¿Son gemelos? Y que me responda: no estoy embarazada. De qué eso culera, tengo ganas.
Qué culera,
¿eh? Bueno, saludos y apapachos todos. Disfrazada de calabaza, me retiro. Se despide la Nichan desde la paradisíaca ciudad de Cancún. Visítenos pronto. La gente está aprovechando informar sobre el turismo en zonas aledañas. Un beso para todos, dice la Nichan desde Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están? Soy el Master Escoria de ninguna parte del mundo o México.
¿Cómo está, Master Escoria?
¿Qué tranza, padrinos? Les escribo para informarles que ya volví de la Blanca Mérida. Definitivamente cada vez que voy me dan ganas de salir de esa ciudad, y estoy seguro que saben de lo que hablo porque no dudo que la nave ya se ha dado sus rodines por la península. Lo único que no me gusta es el clima, pero eso no lo voy a cambiar yo. Bueno, me encontraba con mi equipo preparándonos para nuestro partido de rugby cuando de repente... De repente...
¿Qué pasó, güey?
Se aparece el seco de Mérida, Yucatán.
¡No mames!
¡No mamen! ¡Qué chingón que se haya tomado la molestia de ir a vernos! Dice: bueno, no pude hablar mucho, pero reconocí que es una persona sencilla, agradable y muy buena onda. Me regaló un gatorate y me dijo que a huevo me daba mi nieve de Monquiqui. Desgraciadamente ya no pude verlo. Ya no pude verlo.
¿Por qué, güey?
No, porque yo me tuve que ir con el equipo y a regresar. Un saludo grande para el seco.
Psicoquinesis. Fantasmas. Exorcismos. Percepción extrasensorial.
¡No joda!
La inmensa ciudad vomita en su noche más larga todas sus perversiones y mentiras escondidas tras los límites de lo visible. Desintegrados entre las multitudes, se reflejan en el latido que no se detiene. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Desde Morelia, Michoacán, México, llega la Cuca.
¿Cómo está, Cuca?
Bien, cuando era niña un par de ocasiones visité en compañía de mi familia unos tíos de mi padre. Ellos eran un matrimonio el cual no había tenido hijos en aquellos días, ya se denotaban sus años, pues a los ojos de mi niñez ya eran unos viejecillos. La tía de mi papá, doña Catalina, era una señora chiquita muy delgada con orejas pronunciadas y sumamente sorda. No recuerdo qué enfermedad tenía, pero en las ocasiones que los visitamos siempre permanecía sentada en un sofá. El esposo de mi tía Catalina, al que siempre denominaban el licenciado, era un tipo recio entero, con voz muy grave, casado con su profesión y dedicado a su esposa en general. Compartían la casa con la señorita Cecilia, contemporánea de mis tíos. La particularidad de este matrimonio era el lugar donde vivían, un lugar que no puede dejar de ligar uno con la casa de Aura del buen Carlos Fuentes. Era una casa colonial ubicada en el centro de Morelia. Todavía recuerdo cómo me daba tremendo miedo entrar a ese lugar. Como buena casa colonial, tenía un patio al centro lleno de vegetación descuidada y crecida por el nulo mantenimiento. Alrededor de este, un corredor que conectaba las oscuras habitaciones. El lugar estaba lleno de gatos, ya que la señorita Cecilia adoraba a esos felinos, por lo que el olor a orines era constante por toda la casa. Las paredes de cantera llenas de musgo por la humedad de las plantas. A gran altura podías observar las enormes vigas en el cielo raso. Por entre las dos alas de las habitaciones había un pequeño pasillo en el que la oscuridad enmarcaba la salida hacia otro patio que contaba con los servicios de cocina y baño, así como lo que antiguamente fueron unos corrales. Un chiflón de aire corría por el pasillo provocando un frío invernal, lo que acentuaba mi terror infantil en demasía. Un sector de la casona era exclusivo de los tíos. Era en una habitación muy grande, pero con el montón de tiliches como, podría sofocarse su tamaño. Había una cama, un pequeño comedor y una salita donde éramos recibidos. Las paredes del cuarto estaban llenas de fotografías muy antiguas. Montones de papeles y periódicos en el piso dificultaban la circulación. Las altas ventanas cortaban con aterciopeladas cortinas que oscurecían el lugar. Aún recuerdo el temor que me provocaba estar ahí. Prefería no moverme y permanecer siempre junto a mi madre. En el sofá permanecía la tía Catalina todo el tiempo durante la visita, con un cuerno que usaba para poder escuchar a los demás. Todo era particularmente escalofriante e impactante para mí. Continuará. Oh, continuará el Día de los Muertos, no sé.
Póngale, cuál. Sí, claro.
Porque es una historia que por la hora entramos en clima. Un beso para la Cuca de Morelia, Michoacán. Hola, ¿cómo están? Soy Yowey, es el Lora Israel de Chihuahua, México. Amigos de En Caso, les escribe su buen amigo Lora Israel y quería decirles que el sábado pasado fui a otro concierto y sé que quizás les rompa la imagen que tienen de mí cuando les diga de quiénes fue el concierto. Ustedes saben que soy bien metalero. ¡Puro merol! Fui a un concierto de Joaquín Sabina y Joan Manuel Serrat.
Bueno, no es tan metalero.
Bueno, soy fan de ambos, incluso tengo un disco de ellos. Y bueno, hay que decir que tienen muy buen show. Bueno, durante el concierto me encontraba cantando una de sus canciones cuando de repente hacen la típica pausa que hacen todos los cantantes cuando están en un escenario y apuntan el micrófono a la audiencia, o sea, corear la canción, ¿no? El problema es que no todos se sabían esa canción en específico, y yo sí. Y entonces
se desesperó, claro.
Me desesperé y dije,
totalmente.
Cállense que yo me la sé bien. Y se hizo como un círculo alrededor de mí en el estadio y me enfocó una luz cenital y yo canté y canté. Mientras yo cantaba en voz baja, ya que me... Sí, es que me encontraba grabando el concierto con mi celular y no quería arruinarlo, no quería que se escuchara mi voz. Una señora me dijo, cante más fuerte para que lo sigamos, güey. Y se hizo una especie de líder del fan club de Joaquín Sabina. Joaquín Sabina y Serrat lo miraban de arriba del escenario y le decían,
es el único que se la sabe.
Es el único que se la sabe.
Y nosotros.
Estamos contigo, güey. O salvas el show o esto se hunde. Yo me quedé de, no mames, güey. Me quería usar de apuntador la vieja. Bueno, al final de cuentas me la pasé muy bien y disfruté de dos de mis artistas favoritos y gratis. Y la, gratis, no sabemos por qué. Y porque entró un metalero y dijeron, este no le vamos a cobrar si seguro se va a la primera rola. Debe pensar que va a tocar Maiden o Metallica o alguien. No, me quedé todo y la pasé de tetas. Les diré que sí se puede escuchar diferentes tipos de música, a pesar de que soy el típico metalero, puedo oír todo tipo de música, siempre y cuando esta sea buena y no mamadas. Me despido con un afectuoso saludo. La resistencia existe, dice Lora Israel de Chihuahua. Hola, ¿cómo están? Soy el ilusionado desde el DF mexicano.
¿Cómo está, ilusionado?
Quiero hacer notar al estimado Coyotl sobre su trabajo de ingeniero. Coyotl, usted fue víctima de la clásica novatada, Novatation. He comentado con varios compañeras y compañeros que los primeros días de trabajo se las ven negras porque les encargan cosas que no tienen idea de cómo hacer a la primera vez. Generalmente son puras tonterías, pero utilizan nombres extraños como, a ver, calcula el corte, calcula la potencia, determina el vacío, etcétera. Tengo tres teorías al respecto. Una, que lo hacen los jefes para demostrar autoridad y prepotencia, para que uno se sienta más pendejo o menos capaz que el jefe. Número dos, que ponen a prueba nuestra capacidad de resolver problemas. Número tres, simplemente burlarse de uno y bajar a los humos por si uno viene así como altita la mano.
Sí, sí.
Dice, bueno, como los jefes suelen ser culeros, me inclino más por la uno o la tres, la primera o tercera teoría. ¿No leyeron mi mensaje donde comenté que mi escuela estuvo de huelga estudiantil? Usted estaba ilusionado. Claro, el ilusionado estaba ilusionado.
Se ilusiona.
Claro, es que hay tanta huelga estudiantil que... Sí. Bueno, pero ya terminó. Duró 15 días. Güey. Atentamente, el ilusionado desde el DF mexicano. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos de Guerrero, México.
¿Cómo está, Carlos?
¿Qué onda, raza? Les saluda nuevamente su amigo Carlos desde el bello y últimamente más sangriento Guerrero para saludarles después de un periodo largo de no escribirles por el descuento que me he cambiado de escuela, como seguramente no recordarán. Soy maestro y sí, recordamos, inclusive eras maestro de una zona rural, ¿verdad? No lo vamos a recordar. Dice, y trabajaba en una comunidad rural de mi estado llamada La Estrella. Pues bien, ahora estoy más cerca de una comunidad más urbanizada llamada Tierra Colorada, a una hora de mi hogar en Chilpancingo. Pinches nombrecitos, ¿no? Bueno, pero hay peores, más raros y difíciles de pronunciar. Ni me lo diga. Sí, ni me lo diga. Desafortunadamente no es posible que viaje diario por razones de horario y economía, así que me quedo a rentar allá y viajo los fines de semana. Lo malo de Colorada es que, de Tierra Colorada, poblado, es que hace un pinche calor que está de la chingada, igual que el internet. El calor de internet.
El calor.
No, no, igual de internet. Está caliente. No, que no ni llega. Y con una combinación de escribirle desde allá, está difícil. Sí, de todos modos, por acá seguimos en la resistencia. Por cierto, la Catedral de la Asunción, ubicada en Chilpo, sigue igual desde el temblor, que casi la tumba, sin mucha pinta de que la restauren pronto. Y mi tía sigue con los ovarios bien puestos, ya que cuando llamó por teléfono y le preguntaron por el sismo, nada más se empezó a reír diciendo, pa' temblor es el del 85, dijo. ¿Cómo la ven, cabrón? Dice, tía, ¿qué se está temblando? Dice, pa, temblor es el del 85, que me vienen con mamadas, son mamadas. Se despide con un fuerte abrazo camino a su sauna personal en Tierra Colorada, en su casita de internet social, su amigo de siempre. La resistencia existe, cabrones, dice Carlos de Guerrero. Hola, ¿cómo están? Soy Carla la Montañesa.
¿Cómo está, Carla?
Llegó con campanita.
Vestida
de negro. Y diciendo, sí, los regios somos muy fiesteros, sobre todo con eso de que las carnitas asadas y llegó con
campanita.
Y está de fiesta.
Igual, voy de
un beso,
fiesta.
Claro, sí, un beso para Carla Montañesa, está por aquí Gustavo Rasta, está desde Hermosillo, Alu Carlos. Nosotros estamos listos para brindar y brindamos. Brindamos por la doctora Osita, por la doctora Vértebra, por la Nicham, por Lucy de Aguascalientes, por Lucerito Girl, por la Bazooka Girl, por el Pollo Doche, por Gabriago de Atlanta, Georgia, por Gabox, por el Pez, por el Papas, por el Paracaidista de Tel Aviv,
por Papa,
Sote Vestam, por la Tiriche.
Whiskey,
y así nos despedimos, frikiado por derecho, por derecho, por monitores, por los otros, por los escuchas a través de la red, por los transmisores, por los tenedores. Estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
eso sí, si alguien más
quiere con
nosotros, así lo desea.
póngale por caso.
El extremadamente feo.
¡Ay, chingada madre!
Eso sí da miedo,
¿eh? ¡Qué feo, güey!
Sí, damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Hola, cabrones, soy el extremadamente feo. Me cayó en el mole, ahí los dejo, voy al baño.
Stanton de Caracas, Venezuela.
Isaac, desde la calurosa y siempre lluviosa Villahermosa, Tabasco, México.
¿Qué fase de New Jersey?
Se despide su amigo el Rockstar.
Los saluda el afortunadamente incorregible desde Piura, Perú.
Desde Bogotá, lo cumbia, se reporta Daniel.
Henry de Pectagama.
Desde La Colmena, en Cancún, Quintana Roo, le saluda su siempre fiel Abeja del Mar.
¡Abeja! Huesque, huesque, Nancy, huesque. Huesque, huesque, Nancy.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.